Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llamaban Uruj y Anisa Abbas. Eran hermanas y tenían 20 y 24 años. Vecinas desde hace ya algunos años de Terrassa, en Barcelona. Viajaron la semana pasada a su Pakistán natal para supuestamente visitar a su madre moribunda. Pero fue una trampa. Una trampa mortal. El sábado, de madrugada, las dos jóvenes fueron torturadas y finalmente asesinadas por su propia familia. Las mataron por honor. En Pakistán hablan de crimen de honor, que es algo bastante habitual en el país. A lo largo de 2021 se registraron 478 crímenes de honor, si no idénticos a este de las hermanas de Terrassa, bastante similares. Chicas que rechazan el matrimonio convenido dentro del clan y que, como estas hermanas, planean unirse a otros jóvenes, elegidas libremente por ellos. El resultado de negarse, pues es atroz.
Cuando niegan, se matan, eso seguro, no hay otra opción. O divorcian a la madre. Si madre apoya a sus hijas, enseguida divorcian y hacen un abandono social. Y no solamente las chicas, cualquier persona que da apoyo a esas chicas desobedientes deben recibir un rechazo social de personas conocidas.
Cuando se niegan, las matan. Así de rotundo es el relato que hace un momento aquí en Mediodía nos ofrecía Juma Hamset, pakistaní y presidenta de la Asociación Cultural, Educativa y Social de Mujeres Pakistaníes en Barcelona. Allí en Pakistán, como te digo, hablan de crimen de honor, aunque no deja de ser un brutal asesinato que conmociona nuestra conciencia y nos devuelve a la Edad Media, a un tiempo oscuro de ignorancia, barbarie y supersticiones de tribu, donde las mujeres sencillamente no cuentan, no opinan, están sometidas y anuladas. Escucha, Yuma.
No se pueden opinar. Tienen que seguir normas, normas de la casa. ¿Y quién crea la norma? Padre, marido, suegro o algún tío o alguna persona poderosa de familia.
Todo indica, según el relato que nos llega de la policía local de Punjab, que fueron sus propios hermanos, sus tíos y también sus primos quienes las estrangularon y después remataron de dos disparos en la cabeza. Y todo por negarse a casarse con dos allegados, por su negativa a un matrimonio forzoso de conveniencia con esos dos primos. Uno de los que iba a ser su suegro fue el que, según las autoridades, apretó finalmente el gatillo. Se baraja la hipótesis de que esta reiterada negativa a contraer matrimonio con sus primos, pues habría desbaratado los planes de ambos hombres, que lo único que pretendían era lograr el visado con el que emigrar a España. Los dos han sido ya detenidos junto a otros cinco familiares, entre ellos dos de los hermanos de las chicas. Los Mossos de Escuadra, por su parte, investigan también si otros familiares que residen en Barcelona, como el padre de las jóvenes, pues habrían sido cooperantes necesarios para este horrendo asesinato. Lo cierto es que, bueno, tienen poquito margen de maniobra, pues las chicas no tenían nacionalidad española y el crimen se ha cometido fuera de nuestras fronteras. Se van a centrar los Mossos en si hubo amenazas o engaños por parte de algún familiar para que cogieran ese avión que las llevó al encuentro con la muerte. En los últimos 6 años en España se han celebrado 27 matrimonios forzados. Las familias procedían de Senegal, Nigeria, Marruecos, Rumanía y también de Pakistán. Y sí, aunque lo parezca, aunque no lo parezca, estamos en pleno siglo XXI. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
En libertad, los dos hombres que habían sido encarcelados acusados de violar a una joven en una playa de Málaga. Unos audios de la investigación mostrarían que la supuesta víctima habría mentido para poder conseguir ayudas económicas y la residencia legal. Precisamente en Málaga ha muerto una niña de 3 años al caerle encima a una estantería de un supermercado. La policía está investigando lo ocurrido. Ucrania encamina su cuarto mes de guerra y lo hace con Rusia, a punto de hacerse con el control de un punto estratégico, el corazón industrial de la región del Donbás, al este del país. Con las negociaciones completamente rotas, el Kremlin promete un corredor para que los barcos que transportan alimentos puedan salir del país. Hoy dice que el puerto de Mariupol está funcionando con normalidad. Entre tanto, en Ankara, Turquía, reacio a que Finlandia y Suecia ingresen en la OTAN, negocia con ambos países los términos de esa futura adhesión. Y aquí en España, los precios industriales se disparan en abril un 45% debido fundamentalmente al encarecimiento aumento de la electricidad, no obstante, se moderan con respecto a marzo, cuando ahí el crecimiento fue del 47%.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, en los deportes, Nadal y Alcaraz, protagonistas hoy de Roland Garros.
Segundos partidos para las dos mejores opciones españolas en el cuadro masculino. Vamos a preguntar cómo están y a qué hora juegan París, Roland Garros, Ángel García.
Super miércoles, Corro, aquí en Roland Garros. Están bien los dos. Va a jugar yo, que voy a jugar el Dere, pero sobre todo juegan los nuestros, juega Nadal y juega Alcaraz. Alcaraz ya ha entrenado hace un rato, muchísima gente en las gradas. A eso de las 4 de la tarde, quizá un poco antes, va a jugar ante otro español, ante Albert Ramos, al que ha ganado las dos veces que se han enfrentado. Y para esta noche, 20:45 anuncian la salida a pista, calculad 9 de la noche, va a jugar Rafa Nadal, ojo, ante un francés, Corentin Moutet, en la Philippe Chatrier, mucho ambiente en contra, aunque eso sí, Nadal casi siempre que juega en tierra ante un francés lo gana. 40 de 41 ocasiones.
Y en fútbol estamos contando desde la 1 del mediodía que se están paralizando las renovaciones del Barcelona. Hay diferentes versiones en por qué está parada la de Gavi. Hoy estaba prevista la firma de Sergi Roberto y se ha aplazado. Y la de Dembélé tampoco avanza hasta no saber cómo manejar el fair play financiero. El Barça está jugando en Australia contra una selección de estrellas de la Liga y está ganando en el minuto 90 3-2 con goles de Dembélé, Adama y Ansu Fati.
Uvalde es una pequeña ciudad situada en el estado de Texas, en Estados Unidos, a tan solo 2 horas en coche de la frontera con México. Es una ciudad aparentemente tranquila, aproximadamente de unos 15.000 habitantes, pero que se vio sorprendida y conmocionada cuando un hombre, un joven de 18 años, entraba armado en la escuela de primaria Rob y comenzaba a disparar indiscriminadamente. Pues el balance a esta hora es de 19 niños muertos, asesinados, a tiros, la mayoría hispanos, muy pequeños además, porque era una escuela de primaria, niños de entre 7 y 10 años. Y también dos profesoras han perdido la vida. Son Eva e Irma, quienes dieron precisamente su vida por sus alumnos, siempre entregadísimas. Intentaron protegerles de los disparos, disparos que después también tuvo que efectuar la policía para abatir al asesino. ¿Y quién es él? Pues se trata de Salvador Ramos. Como te decía antes, tiene 18 años, es un antiguo estudiante de ese centro educativo y con un pasado que, según algunos medios, apuntan marcado por el acoso escolar y por la tartamudez. Salvador acababa de cumplir hace solo unos días, pues la mayoría de edad, los 18 años, y como autorregalo decidió comprarse dos escopetas semiautomáticas, dos fusiles de asalto. De hecho, antes de perpetrar esta masacre, disparó a su abuela de 66 años, que se encuentra ingresada en estado muy grave. Las condenas a lo ocurrido, bueno, pues han llegado desde todos los ámbitos. El presidente del país, Joe Biden, decía esto desde la Casa Blanca, recién aterrizado de su viaje a Japón.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible, está mal. Estoy harto de esto. Tenemos que actuar.
Pues precisamente en esta misma línea se pronunciaba también uno de los entrenadores más conocidos de baloncesto en el país, de la NBA, Steve Kerr. Kerr no quería que en la tradicional rueda de prensa, tras el partido de su equipo, los Warriors contra el Dallas, pues no quería que le preguntasen por el deporte. Y decía lo siguiente, posiblemente acordándose de su padre que murió precisamente en un atentado islamista.
No voy a hablar de baloncesto o sobre lo que ha pasado en los entrenamientos. Nada de eso importa porque unos niños pequeños han sido asesinados en una escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de sentarme aquí y ofrecer mis condolencias a unas familias destrozadas. Estoy cansado de disculparme. Estoy cansado de minutos de silencio. Ya es suficiente.
Enough. Bueno, es una masacre que ha conmocionado a todo el país y el Papa Francisco tampoco ha podido obviar la tragedia. Este es el mensaje que ha dejado desde el Vaticano en la tradicional audiencia de los miércoles.
Tengo el corazón roto por la masacre en la escuela primaria de Texas. Rezo por los niños, por los adultos asesinados y por sus familias. Es el momento de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Comprometámonos todos para que tragedias así no sucedan más.
21 fallecidos, entre ellos 19 niños, como estamos contando. La policía trabaja en este momento contrarreloj en la identificación de las víctimas. Lamentablemente, lo ocurrido allí en Uvalde, en Texas, no es un caso aislado, ni mucho menos. Las estadísticas nos dicen que solamente en lo que llevamos de año, allí, en ese país, en Estados Unidos, se han registrado 27 tiroteos en diferentes colegios repartidos por todo el país. Tiroteos de los que ha sido testigo, pues una mujer que ha intervenido esta mañana aquí en COPE, Patricia Rivas. Ella era profesora en Florida cuando hace 4 años, un suceso prácticamente similar, mataba a 17 personas. Patricia pudo sobrevivir porque se escondió en un armario y ha revivido lo ocurrido en Herrera en COPE.
Habían dicho con una alarma que era un código rojo, y un código rojo pues entiendes que podría ser eso, pero no lo sabes porque no tienes la certeza y no teníamos ni idea. Entonces primero nos metimos en el aula y aguantamos un poco en una de las zonas donde te dicen que es la zona más segura, lejos de la ventana y de la puerta, agachados y en una esquina.
Pues a esta hora de la tarde, a las 2:11, vamos a saludar a José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá y también exdirector del Instituto Franklin. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuando suceden tragedias, masacres como esta de Texas, inmediatamente surge un viejo y recurrente debate del que, sin embargo, parece que los políticos se olvidan poco tiempo después, el del control de armas para evitar que cualquiera con tan solo 18 años pueda comprarlas fácilmente, es que se puedan comprar en armerías, pero también en supermercados. ¿Por qué no se pone fin de alguna manera, que es un clamor ya, y que es precisamente lo que decía en ese mensaje en el que le veíamos especialmente emocionado esta noche al presidente Biden?
Sí, bueno, el tema de las armas en Estados Unidos es tremendamente complejo, ¿no? Normalmente siempre, digamos que la excusa o el referente siempre es la famosa segunda enmienda que permite y que garantiza a los ciudadanos norteamericanos la tenencia de armas y también la venta, ¿no? Pero es más complejo que todo ello. En primer lugar, hay que pensar que se calcula que son unos 400 millones de armas las que están en manos de particulares en Estados Unidos, con lo cual hay más de un arma por ciudadano. Obviamente no todos tienen armas, por supuesto, pero sí que hay en muchos domicilios norteamericanos, sobre todo algunos estados tradicionalmente, como el de Texas en este caso, estoy pensando en Oklahoma, Nuevo México, Arizona, estados del Medio Oeste también. La tenencia de armas pues es algo muy común y bueno, pues que uno tiene armas en su casa pues como puede tener alguna serie de medicamentos recurrentes, ¿no? Y por otra parte también la facilidad que hay para comprar armas, sobre todo en algunos estados, mucho más fácil en estados del sur, que paradójicamente un joven de 18 años pues puede comprarse un rifle semiautomático, pero no puede beber alcohol, ¿no? Se dan este tipo de situaciones pues muy paradójicas. Pero fundamentalmente, o sobre todo, lo que ocurre es que mayoritariamente, nos guste o no nos guste, o lo entendamos o no lo entendamos, los europeos, la población norteamericana mayoritariamente está a favor de la ley y está en contra de que se coarte la libertad individual, la libertad de cada persona, para poder autoprotegerse comprando las armas que quiera. De manera que se trata de una situación tremendamente compleja, que sobre todo desde la presidencia de Clinton, pero muy especialmente ya con Obama, los distintos gobiernos demócratas han intentado coartar de alguna forma la posibilidad de adquirir armas fácilmente, porque la prohibición es prácticamente imposible por esa segunda enmienda, pero sí hay alguna posibilidad de restringir las armas semiautomáticas o tener más controles para la compra de armas, etcétera, pero está resultando imposible fundamentalmente porque en el Senado todas estas acciones para cambiar o para restringir la ley pues están siendo derrotadas, ¿no?
Precisamente porque la Asociación Nacional del Rifle tiene muchísima influencia, sí, en el Partido Republicano, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Por ejemplo, la aportación de la Asociación Nacional del Rifle a los distintos candidatos de republicanos, tanto en las primarias como después en las presidenciales, pues es muy importante. Ayer Biden, de hecho, hacía referencia a restringir el poder que tienen estos lobbies de armas. Obviamente el que tenía en mente era la Asociación Nacional del Rifle, que dicho sea de paso, la semana que viene tiene su convención nacional y dos de los invitados son precisamente Donald Trump y Ted Cruz, que es un senador por Texas y un fuerte candidato a presentarse tal vez por el Partido Republicano, primero a las primarias y después a las presidenciales, de manera que tiene una implantación muy fuerte. Pero aún así, lo que no podemos perder de vista es que la sociedad norteamericana mayoritariamente está en contra de cambiar la ley.
Bueno, igual sí. Lo que
planteaba, claro, no sé. Para nosotros europeos, pues.
Sí, nos sorprende muchísimo, efectivamente, porque es que además solo pasa allí, pero el arraigo de las armas, pues es muy importante en el país. Igual no se trata de prohibirlas, como apuntaba, sino a lo mejor de limitarlas, de controlarlas y de regularlas un poco mejor. Profesor, no hay tiempo para nada más. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Gracias por atendernos.
Encantado de estar en vuestro programa. Buenos días.
Bueno, fue un caso muy mediático y hoy regresa a primera plana. El gobierno ha indultado a María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre, y condenada a 2 años y medio de cárcel por haber apartado a su hijo del padre, argumentando pues unos supuestos abusos que nunca, nunca se probaron. Además, la condena que hoy se le levanta le había supuesto 4 años de pérdida de la patria potestad. Con este indulto, que ya recoge el boletín oficial del Estado, María Sevilla ni tendrá que volver a prisión y además ya podrá volver a ver a su hijo. Este indulto llega con polémica por esa historia que lleva detrás. Durante 2 años esta mujer mantuvo escondido a su propio hijo de tan solo 11 años en una finca apartada de la provincia de Cuenca para evitar que lo localizaran. Solo dejaba salir al niño al exterior durante media hora al día. Además, jamás se ha arrepentido y en numerosas ocasiones ha dicho que lo volvería a hacer. Pero bueno, esa ha sido la noticia que hemos conocido en las últimas horas. El gobierno ha indultado a María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las nuevas restricciones a los coches más contaminantes, la subida de los carburantes han hecho que muchos conductores se hayan planteado que es el momento de cambiar de coche por otro más eficiente, que gaste un poquito menos, que sea híbrido o directamente que sea eléctrico. El Ayuntamiento de Madrid ofreció entonces ayudas de más de 10 millones de euros para comprar un coche. Pues esas ayudas, que se abrieron hace dos semanas, volaron a los cinco días. Ahora el consistorio pone 4 millones más para todos aquellos que estén pensando en comprarse un coche menos contaminante. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Has hablado con un concesionario de coches y no sé muy bien cómo valoran ellos esta ampliación de las ayudas. Bueno, pero antes recuérdanos cómo son estas subvenciones y cómo se pueden solicitar, porque hay que hacerlo rápidamente, porque como estamos contando, vuelan.
Así es. Bueno, pues las subvenciones son de 6.000 euros para un vehículo etiqueta cero, es decir, los 100% eléctricos, y de 3.000 para uno eco, los híbridos. Estas cantidades se incrementan en 2.500 euros si se achatarra un coche sin distintivo ambiental. Si se hace esto, esta rebaja también se aplica a la hora de comprar un vehículo con etiqueta C, los de combustión de toda la vida. El único requisito es estar empadronado y pagar el rodaje aquí en la capital. La ayuda se solicita en los propios concesionarios. Concesionarios, Pilar, que como te puedes imaginar, ven esta medida muy positiva. Manuel Gómez, gerente de uno de ellos, nos ha contado que él tiene incluso hasta lista de espera. En concreto, 32 clientes que están esperando para poder acogerse a las ayudas y comprarse un coche nuevo.
Nosotros había mucha gente esperando y sí, fueron fulminantes. Y había mucha gente que dudó, una vez que se acabaron los fondos, de quedarse en lista de espera. Vamos a volver a activarlo, volveremos a llamar a esta gente y esta gente probablemente entrará en el ciclo. O sea, son muy buenas noticias.
El problema, nos dice, es que si 10 millones duraron apenas 5 días, 4 millones pues van a ser poco más de 24 horas.
Ahora lo único que tenemos que estar prácticamente en estado de vigilia para que en cuanto se abra el sistema, ponernos todos a darle al botón, a meter el sistema, porque si estás trabajando para el cliente, y es lo importante para nosotros, que reciban la ayuda, ya que nos hemos comprometido a ello, ¿no? Es una situación un poquito estresante y agobiante la que vamos a tener ahora, porque va a ser pues 24 horas si llegan.
Y es que dice, se ha creado una situación en la que el que está decidido a cambiar al eléctrico solo da el paso si hay ayudas para hacerlo. Por eso esas avalanchas. También ojo por el precio de estos coches, que ronda los 30.000 euros de media. La estimación, Pilar, es que en total se benefician más de 3.000 madrileños.
Yo esto lo visualizo como cuando se abren las puertas de los grandes almacenes en las rebajas y entra todo el mundo así en avalancha.
Exactamente, un poquito.
Pues lo mismo, cuando se da el pistoletazo de salida de estas subvenciones, todo el mundo a por una de ellas. Bueno, Luis, además de los coches, hoy también se abre el plazo para solicitar ayudas para la compra de motocicletas, ciclomotores y bicis eléctricas. ¿Hay riesgo de que pueda pasar también en este caso lo mismo?
Bueno, pues parece que no, aunque veremos a ver, porque hay una cuota importante de vehículos de dos ruedas en Madrid, más de 300.000, contando ciclomotores, motocicletas y ya si hablamos de patinetes, pues ¿qué vamos a decir? Como dices, el plazo de estas ayudas, que ascienden a un total de 500.000 de euros, se abre hoy y salvo que se agoten antes, estará abierto hasta el 30 de septiembre. La subvención esté hasta un 50% en el precio final, con un máximo de 150 euros en el caso de los patinetes, de 600 en el de las bicicletas, 700 en el de los ciclomotores y 1.000 en el de las motocicletas. Siempre, eso sí, excluyendo impuestos. Se solicitan también en el establecimiento de compra y el objetivo, que no se nos olvide, es ir favoreciendo esa transición hacia medios de transporte menos contaminantes.
Pues gracias, Luis, ya lo has escuchado. Si piensas comprarte un coche nuevo o una moto o una bici o un patinete y quieres optar a una ayuda, ya puedes darte prisa. Bueno, todo esto en un miércoles en el que han bajado bastante las temperaturas, cosa que yo particularmente agradezco. De hecho, esta mañana teníamos fresquito, ¿eh? Solo 9 grados. Las máximas hoy no van a pasar de los 21 grados en el centro. Nos espera una tarde soleada, fresca, algo más fresca que en los últimos días, aunque ya mañana empezarán de nuevo a subir los termómetros. Y a esta hora, a las 2 y 24 minutos, nos ocupamos ya de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora encontramos algo de dificultad en la entrada a Madrid por la A1 en la zona de Las Tablas. En el resto de accesos y salidas de Madrid están completamente despejadas. Ya en la M40, situación bastante cómoda, excepto en el entorno de Mercamadrid. Ahí van a encontrar ya circulación en aumento en dirección a la autovía de Toledo, la A42. Y les recordamos que en la autovía de Valencia, la A3, está cortada por obras en Arganda del Rey en dirección a Valencia. Eso sí, van a encontrar desvío correctamente habilitado.
Y hoy lamentamos el fallecimiento de la fotógrafa madrileña Ukalele. Enseguida recordamos su figura y su obra tan ligada a Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bárbara Allende Gil de Viedma, más conocida como Ukalele, ha fallecido en Madrid a los 64 años tras una enfermedad. Fotógrafa vanguardista, reflejó en sus obras la realidad de la movida madrileña con creaciones pues que se han convertido en auténticas obras de arte. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, recuérdanos un poquito la figura que conoces bien de Ukalele y ese legado que deja en Madrid y dónde podemos visitar además sus obras.
Fue la musa posmoderna de la movida, pero en realidad, Pilar, Ukalele, Bárbara Allende en el DNI, siempre quiso ser otra cosa, como confesaba a nuestra compañera Cristina López Lichtin en una entrevista.
Uno de mis sueños era ser santa, ¿no? Son palabras mayores, ser de verdad un ser humano, ser un ser humano verdadero, ¿no?
Nacida en el Madrid de los 50, en una familia de la alta burguesía vasca y prima segunda de Esperanza Aguirre, Bárbara Allende empezó a pintar con acuarela sus fotos para desquitarse de un novio feroz que le prohibía pintar, como contaba la propia artista de la movida a la agencia Efe.
Yo empecé pintando. La fotografía yo creo que fue una salida, porque la pareja con la que estaba me prohibía pintar. Y yo porque dejaba que me lo prohibieran, ¿no? Pero era como la ley del terror, como pintes, te vas a enterar, ¿no? Y pinté la fotografía para poder pintar, eso es increíble, ¿no?
Premio Nacional de Fotografía, medalla de plata de la Comunidad de Madrid. Las obras eclécticas de Ukalele se pueden ver en galerías y museos de Nueva York, París y Londres. Y en Madrid, en el Reina Sofía. Su colección permanente cuenta con 3 obras suyas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que va a estar en la Feria del Libro del Retiro. Toma nota, este domingo 29 de mayo, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, en las casetas 88-89.
Me lo apunto. Pepe Domingo Castaño firma su libro en las casetas 88-89 de la Feria del Libro. Hasta que se me acaben las palabras.
Una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, de limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Tal? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99 euros es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Llegamos ya a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues son las 7:30 de la mañana en Texas, en Estados Unidos, donde está ya amaneciendo y lo hace con el dolor y con el desgarro de una nueva matanza en una de sus escuelas. La peor masacre en un colegio en la última década, la segunda peor en la historia del país. 19 niños de entre 7 y 10 años y también dos profesoras han muerto en ese ataque cometido por Salvador Ramos, un joven de 18 años en Uvalde, que es un pueblo aparentemente tranquilo del estado de Texas. Hace unos días este chico, precisamente cuando cumplía la mayoría de edad, acudía a una tienda y se compraba sin ningún tipo de problema dos fusiles de asalto. Para que te hagas una idea de lo que tenía este chico en sus manos, son armas que se usan en la guerra. Se están empleando ahora mismo, por ejemplo, en la de Ucrania. Sí es verdad que en Estados Unidos se venden sin una pieza concreta para que no puedan soltar una ráfaga continua de disparos, pero sigue siendo un arma letal. Y es una, además, de las más populares en el país. De hecho, se ha usado también en otras matanzas similares. Se cree que unos 8 millones de ciudadanos tienen en su poder un fusil como estos, de estas características, que no llega a 500 euros y se puede comprar en armerías, pero también a través de internet y además en algunos supermercados, que es algo que, desde luego, aquí en nuestro país nos llama muchísimo la atención. Es decir, tú vas al súper y te encuentras con la sección de alimentación, la de ropa, droguería, bebidas y también está la sección de armas, donde puedes adquirir uno de estos rifles al mismo tiempo que te llevas un kilo de filetes, unos pimientos o unas latas de cerveza. Bueno, para comprarlas solamente hace falta ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni enfermedades mentales, que es algo que, por cierto, nadie controla. Para su manejo no se requiere un entrenamiento específico, ni siquiera una licencia especial. Basta con un simple vídeo tutorial que se puede encontrar haciendo una búsqueda rápida en internet. Se repite la historia. Esa que ya ha ocurrido tantas veces allí en Estados Unidos, precisamente por lo que estamos contando, por la facilidad que tienen para comprar armas. Amparados además en la segunda enmienda de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a poseerlas para la propia defensa. Es muy difícil además cambiar esto por el arraigo que las armas tienen en el país, pero sí es verdad que cada vez que ocurre una matanza como la de Aura de Texas, se reabre el debate sobre las armas que planteaba así el propio presidente Biden.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible. Tenemos que actuar.
Es lo que decía Biden, sobrecogido como toda la sociedad estadounidense y realmente como todos por este nuevo ataque. 27 se han registrado ya, por cierto, en este año, en este 2022, contra diferentes escuelas del país. Y pedía Biden hacer algo, porque insiste en que lo que pasa allí en su país, en Estados Unidos, no ocurre en ningún lugar del mundo. Prohibir las armas no es fácil porque requiere superar además el veto de las cámaras, con la Asociación Nacional del Rifle influyendo en buena medida, influyendo muchísimo en el Partido Republicano. Pero cada vez son más los que se inclinan por su mayor control y regulación para evitar que se repitan matanzas como esta de Texas, que con leyes no tan laxas, igual se podía haber evitado. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Borracheras, vomitonas y vino por las paredes en las fiestas de Downing Street que acorralan a Boris Johnson.
El documento de 60 páginas con fotos incluidas en las que se puede ver a Boris Johnson con una copa en la mano revela detalles de las celebraciones que acababan a altas horas de la madrugada con los asistentes borrachos saliendo por la puerta de atrás de Downing Street para no ser pillados por la prensa. El informe sobre las fiestas ilegales durante el confinamiento apunta al primer ministro que esta tarde comparece para dar explicaciones.
Y el gobierno indulta a la presidenta de la Asociación Infancia Libre.
María Sevilla, condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de sustracción de menores tras huir con su hijo durante 2 años, incumpliendo el régimen de visitas que otorgaba la custodia al padre. El gobierno le concede el indulto a pesar de que no ha mostrado arrepentimiento. La ex asesora de Podemos no deberá volver a prisión y podrá seguir viendo a su hijo.
Y desde mañana ya se puede pedir cita previa para la atención presencial en la declaración de la renta.
Aunque hasta el miércoles que viene, 1 de junio, la agencia tributaria no va a comenzar a asistir a los contribuyentes en sus oficinas para presentar sus declaraciones. El plazo va a finalizar el 30 de junio para las declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien para las que opten por el ingreso en condomiciliación bancaria concluye el 27 de junio.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, toda la información del deporte que nos vais a contar hoy, Corrochano.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la final de la Liga de Campeones. El Real Madrid prepara el viaje de mañana a París. Vamos a escuchar a Luka Modric, que puede ganar su quinta final y estuvo anoche en el partidazo. Hay noticia en el Barcelona, se paralizan las renovaciones por culpa del fair play. Problemas con la de Gavi, Sergi Roberto y también con la de Dembélé. El Barcelona, por cierto, acaba de ganar 3-2 en Australia a una selección de estrellas de la Liga Australiana. Ha renovado Quique Sánchez Flores en el Getafe por 2 años. Y, por supuesto, vamos a hablar de Roland Garros. Hoy juega Rafael Nadal. Esta noche lo va a hacer contra Corentin Moutet. Y a eso de las 4 de la tarde, Carlos Alcaraz, su segundo partido contra el español Albert Ramos. Y vamos a hablar de la Liga ACB. Hoy el subcampeón de Europa, el Real Madrid, empieza los play-offs frente al Manresa. Y el premio Princesa de Asturias de los Deportes es para el equipo olímpico de refugiados.
Tres meses de guerra ya en Ucrania, pues además de la terrible situación que deja en el país, de la huida también de los ucranianos de su tierra, pues deja importantes ramificaciones económicas que afectan a todo el mundo. Y una de ellas es la del suministro de alimentos. Ucrania ha sido considerada durante la última década como el granero de Europa por su capacidad de producción y exportación de cereales principalmente. Una exportación que se ha visto prácticamente paralizada debido a la guerra, ya que los rusos la dificultan pues controlando los principales puertos de acceso. El de Odessa es un punto estratégico y es uno de ellos. Esta situación ha llevado a que en España el sector agrario está intentando compensar de alguna manera la escasez de estos productos que hasta hace nada pues llegaban sin problema de allí, de Ucrania. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y para ello el gobierno pues autorizó la siembra en hasta 600.000 hectáreas que estaban en barbecho. ¿Qué balance se hace hoy de esa decisión? ¿Se está cubriendo todo lo que se ha dejado de importar?
Bueno, pues claramente no, pero es que ya desde el inicio esas 600.000 hectáreas eran insuficientes, teniendo en cuenta que antes de la guerra recibíamos de Ucrania el 70% del aceite de girasol y el 26% de la torta de girasol que consumimos. A falta de cifras definitivas, los cálculos del sector es de un aumento moderado de la producción en el caso del girasol. Ramón García es productor en Carmona, Sevilla.
Pues mira, nosotros calculamos que en torno a un 20-25% más, cuando se tomó ya la decisión de poder sembrar, ya nos cogía un poquito tarde las fechas de siembra. Y luego, por otro lado, no todas las tierras son adaptables a girasol.
Además, hay que tener en cuenta que el girasol no es atractivo por su precio y además a esto se suma el aumento de los costes de producción. José Rosales, productor en Zamora y responsable nacional del sector del cereal de la organización agraria COAG.
El gasoil, los fitosanitarios, los abonos han subido de una manera desorbitada. Y si el cultivo de por sí ya es poco atractivo por los precios, si además le añadimos estos otros condicionantes, pues es menos atractivo todavía,
¿no? Así que tendremos que seguir importando de otros países como los latinoamericanos e impulsar el uso de otras materias grasas como el aceite de oliva, del que somos el primer productor mundial.
Gracias, Marta. Bueno, pues la escasez de cereales y también de aceite de girasol pues han llevado a que sus precios se hayan disparado, además de una manera bastante alarmante. Seguro que lo has notado en la cesta de la compra, lo hemos notado pues todos. También lo notan los ganaderos a la hora de comprar el pienso. Antonio es un empresario de Murcia y con él hemos hablado esta mañana en Herrera en COPE.
Antes de que pasara todo esto que ha pasado, se estaba hablando de cebada a 170 euros la tonelada y ahora estamos hablando de 400 euros. Maíz de importación se hablaba de 190 euros y ahora se está hablando de 390 euros. El trigo estaba hablando de los mismos precios. Luego ya le podemos hablar de fosfatos, aceite, manteca, está todo instalado. Tampoco hay todo el que se solicita. Estamos viviendo una situación jamás vivida nunca y se juntan muchos factores que es lo que hace que los precios estén disparando de la manera que se están disparando. Cada vez lo tenemos más difícil porque estamos viendo que hay que reflejar unos precios en la carne que ya son y no se pueden asumir por el consumidor.
Honorato es agricultor de Palencia. Cree, sin embargo, que la guerra en Ucrania pues ha sido la puntilla a una situación que venía de lejos y lamenta que no se hayan tomado medidas con anterioridad.
La Unión Europea o España en los últimos años no se ha apostado por la soberanía alimentaria. Es más, cada vez somos más dependientes y dependemos mucho en lo que es todo referente a política agraria común.
Pues hablando de precios, cada día se lleva más en nuestro país aquello de buy now, pay later, que traducido al español no es otra cosa que comprar ahora y pagar después. Es un novedoso producto financiero que, a diferencia de otras tarjetas de pago aplazado, no cobra intereses. A priori nos puede parecer ventajoso, pero cuidado, porque los riesgos, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tiene sus riesgos y son importantes.
Sí, el proceso es sencillo. Te descargas una app, una aplicación en el móvil a través de la que haces esos pagos. Inmediatamente la compra se aplaza gratis en varios pagos. Todo, como dices, parecen ventajas, pero ojo, el problema puede llegar después.
Pero como todos los sistemas de financiación, tienen el peligro de que alimentan la compra compulsiva o que puede llegar a dificultar la planificación en los pagos que hay que realizar en los siguientes meses. Y como con otros tipos de productos financieros, al final la trampa está en el tipo de interés cuando no se pueden atender los pagos, que entonces ya son tipos de interés muy, muy elevados.
Vamos, que si has calculado mal y no puedes después afrontar los pagos a tiempo, prepárate para los intereses. El Buy Now Pay Later ha llegado a España y te contamos esta tarde todo lo que necesitas saber sobre este producto financiero con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Qué bien me lo has pronunciado, Cisneros.
No, tú mucho mejor que
hay
yo.
Que ver.
He patinado, pero puedo pronunciarlo mejor si me pongo, ¿eh?
Bueno, nos lo contáis a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, compañera.
A ti.
Pues Alberto Núñez Feijóo ya es oficialmente senador del Partido Popular. La Cámara Alta no es que sea epicentro de los debates políticos, porque estos suelen pues centrarse más en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, pero bueno, con la salida de Pablo Casado, que sí era diputado, y la llegada de Feijóo a la presidencia del partido, tener escaño en el Senado es la única oportunidad que tiene ahora mismo el líder de los populares para confrontar cara a cara con Pedro Sánchez en las contadas ocasiones que esto se pueda producir en el hemiciclo. Un Sánchez que hoy sigue en el foro de Davos, en Suiza, por lo que no ha acudido a la sesión de control al gobierno en el Congreso. Sesión en la que, dos días después del regreso del rey emérito a Abu Dhabi, Esquerra ha utilizado para insultar a la corona. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara a actuar.
Sí, porque Esquerra ha continuado su campaña contra la corona y cada vez con más empeño. La pasada visita de don Juan Carlos ha representado de nuevo la oportunidad de Carolina Telechea.
Un rey abusivo, desfalcador, mentiroso y corrupto. Este es el inicio de una operación de Estado para blanquear al rey emérito. Pero es que la corrupción está en el ADN de los Borbones.
Ligar al actual rey con la corrupción ha obligado a intervenir a Meritxell Batet.
Retiraremos del diario de sesiones aquellas cuestiones que afecten a la institución a la que usted se ha referido.
Y entre una y otra, Félix Bolaños ha invitado a su socio republicano a sumarse al diálogo para que la Casa del Rey sea más transparente.
Estamos trabajando de la mano de la Casa Real. Yo le pido a ustedes que también apuesten por la política útil.
En cartera, indican desde el gobierno, siguen nuevos pasos de cara a una mayor ejemplaridad en todas las actividades de la monarquía.
Juma Jansete es pakistaní. Desde hace casi 20 años vive en el barrio del Raval, en Barcelona, y es además presidenta de la Asociación Cultural, Educativa y Social de Mujeres Pakistaníes.
No se pueden opinar. Tienen que seguir normas de la casa. ¿Y quién crea la norma? Padre, marido, suegro o algún tío o alguna persona poderosa de familia.
Juma nos ha contado en este mediodía lo que es la realidad en pleno 2022, en pleno siglo XXI, entre las mujeres de su país. Con ella hemos hablado pues a raíz de esa noticia que conocíamos este pasado lunes y que nos ha impactado a todos. Anesa y Aruj, dos hermanas de 20 y 24 años, ambas pakistaníes y vecinas de la localidad barcelonesa de Tarrasa, pues han sido brutalmente torturadas y asesinadas por no querer casarse con sus primos. Un matrimonio concertado en toda regla por su familia. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Gujarat, en su Pakistán natal, y al que viajaron, a ese país viajaron engañadas por su propia familia. Les dijeron que su madre se estaba muriendo. La policía ha detenido allí a 7 miembros de la misma familia acusados de estar detrás de esta barbarie.
Cuando niegan, se matan, eso seguro, no hay otra opción. O divorcian a la madre, si madre apoya a sus hijas, enseguida divorcian y hacen un abandono social. Y no solamente las chicas, cualquier persona que da apoyo a esas chicas desobedientes deben recibir un rechazo social de personas conocidas.
Yuma también nos ha dicho que no hace falta marcharse muy lejos, ¿eh? Ir hasta Pakistán para conocer la dura realidad que están viviendo muchas mujeres.
Hay muchas mujeres, centenares, miles de mujeres en Barcelona encerradas en casa. No dejan salir, no dejan aprender idioma, no dejan vivir una vida normal.
Pues el asesinato de estas dos jóvenes, de Anesa y de Aruj, es considerado en Pakistán como un crimen de honor. Solo el año pasado, bajo esta excusa, 450 mujeres fueron asesinadas en este país. Dos y 45 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora hasta el 5 de junio tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Los taxistas vuelven a la carga y anuncian protestas el próximo 1 de junio. Protestan porque la ley del transporte que va a aprobar la Comunidad de Madrid el próximo 2 de junio permite a los VTC hacer recorridos por la ciudad tal y como lo están haciendo ahora mismo. En principio esa posibilidad la tenían limitada hasta octubre, tal y como establecía el decreto que aprobó el Ministerio de Transportes en 2018. Pero la Comunidad de Madrid ahora le seguirá permitiendo circular por el interior de la capital. Pablo Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú que te lo sabes todo bien, cuéntanos y explícanos el origen de este conflicto.
Vamos a ver por qué es complicado. Como decías, Pilar, el origen es ese decreto del 2018, también conocido como el decreto Ábalos, que fue el primero que permitió en nuestro país que los VTC pues circularan por zonas urbanas, y eso sí, era por un plazo de 4 años. Ahora que se van a cumplir esos 4 años, lo que va a hacer Madrid es modificar su ley del transporte el próximo 2 de junio para que estos VTC puedan seguir operando, pues como lo siguen haciendo, como lo hacen hasta ahora, vaya, operando por la ciudad. Y esto es lo que inquieta al sector del taxi, que por su parte sí que seguirían teniendo exclusividad en la potestad de recoger clientes en la calle, pues levantando la mano o en paradas específicas.
¿Y cuál es, Pablo, la postura de los taxistas? Porque no todos están de acuerdo.
Bueno, en Madrid hay dos asociaciones mayoritarias. Una de ellas tiene 6.000 licencias y ya ha anunciado que se va a sumar, y estamos a la espera de ver qué nos dice la otra. Pero cuando te acercas a los taxistas, lo que te cuentan es que la modificación de la ley es un traje a medida para las VTC, y exponen que la comunidad se ha extralimitado, pues regulando una cuestión que aseguran que es competencia del Estado. César es taxista en Madrid y nos cuenta que las alternativas para estas empresas de VTC pues son muy claras.
La alternativa que nosotros planteamos es lo que ha existido desde hace muchísimos años en por lo menos en que yo sepa en Madrid, bueno, y a nivel nacional, que las VTCs operan a nivel interurbano y con un periodo de contratación. Tanto se dedicaban mucho a trabajar con aseguradoras, con centros médicos, con productoras de cine y televisión.
Pilar, según las cifras que nos dan los taxistas, 25.000 familias viven de este sector en Madrid, y César nos cuenta que la situación está justo al borde del colapso y que también nos dice que no se respetan las normas del juego.
Vemos todos los días nosotros en la calle es que están contratando a mano alzada, están cogiendo servicios, levantándoles el cliente a la mano como creo que la norma dice que no pueden hacer. Y esto está sucediendo todo diariamente.
La protesta del próximo día 1 se prevé que sea un estacionamiento masivo de taxis en el Paseo del Prado.
Bueno, pues a ver qué pasa con esa huelga, que esas protestas que van a iniciar los taxistas en breve. Gracias, Pablo. Y enseguida te cuento también lo último sobre la viruela del mono y si han saltado las alarmas en las consultas de atención primaria.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Anda, que tienes aquí el folleto de Unide. A ver, vaya ofertas tienen siempre. En la marca Unide ya ni te cuento. Juan, cóbrame, que me voy para Unide ahora mismo.
Hasta el 25 de mayo, papel higiénico de dos capas Unide, 12 rollos por solo 1,99.
Unide. Más cerca. Más ahorro.
El 5 de junio no te pierdas el concierto homenaje a los Beatles, Queen y ABBA en el Teatro Lope de Vega.
Disfruta de las melodías más famosas de los genios del pop interpretadas por Orquesta Sinfónica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 5 de junio en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. COPE Madrid.
Estar informado.
La viruela del mono suma. Y sigue. La Comunidad de Madrid registra 48 casos ya positivos, 29 han sido descartados y 45 sospechosos que están pendientes del resultado de las pruebas de laboratorio. Bueno, todos los casos confirmados evolucionan bien y ninguno requiere ingreso hospitalario. Esto es una buena noticia. Pero claro, nos preguntamos si todo esto está provocando pues que cierta psicosis, este virus, cierta psicosis en las consultas de los médicos de familia. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay muchas consultas con las sospecha de estar infectado por este virus.
Pues como te puedes imaginar, cuando surge una enfermedad tan poco habitual, saltan las alarmas. Hablamos además de unos síntomas como son esas ampollitas o granitos en la piel que pueden llevarnos a confusión o alertarnos. Paola Morán es médico de atención primaria en Madrid.
La gente, como todo, ahora al principio sobre todo consulta más por miedo a, pues, ay, a ver si me he podido contagiar. Es verdad que, bueno, todavía los protocolos nos hablan más de eso, personas que puedan haber estado de viaje en la zona de África, pero bueno, yo creo que esto va a cambiar a medida que pase el tiempo y empiece a haber más transmisión comunitaria.
El perfil es un hombre joven, menor de 40 años, que sale, va a fiestas y tiene muchos contactos. El mensaje es de tranquilidad. Si tenemos síntomas, lo mejor es aislarse hasta que lo confirme un médico. Hay que vigilarse, pero también mantener la calma, porque los casos están evolucionando bien y sin necesidad, como decías, de ingreso hospitalario.
Gracias, Belén. Y como te venimos contando, pues este sábado terminan las obras de la línea 8 de metro, la línea del aeropuerto, pero pronto llegarán más reformas al suburbano madrileño. En concreto, a las estaciones de Ventas y también San Bernardo. Comenzarán en el primer trimestre del año que viene y ya te aviso que van a ser largas, ¿eh? Van a durar entre 20 y 30 meses. Se busca modernizar y hacer más accesible las dos instalaciones. La buena noticia es que el servicio no va a ser interrumpido. En eso confía, al menos el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Por los trabajos que se van a realizar y por los precedentes de otras obras que se han hecho como estas, ¿no?, que básicamente son de accesibilidad y de renovación, considero que no se va a tener que suspender el servicio. Confío que no.
No es el único anuncio del Gobierno regional. Atento si vives en Monte Carmelo, porque acaban de aprobar la construcción de un centro de salud. Las obras van a comenzar después del verano y van a tardar unos 18 meses, o sea que estará operativo a principios de 2024. Además, la Comunidad de Madrid va a lanzar también una oferta de empleo público antes de que acabe el año, con casi 10.000 plazas en instituciones sanitarias, entre las que están las pactadas con los sindicatos médicos para el fin de la huelga de facultativos. Todas ellas serán por concurso. El objetivo, reducir la temporalidad por debajo del 8%.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y te cuento también que el joven de 14 años apuñalado en el cuello y en el glúteo en Puente de Vallecas se recupera en el hospital y ya ha pasado a planta. Se investiga si al chico lo apuñalaron por error, tenía buen comportamiento en el colegio, no tenía relación con las bandas juveniles. Según los testigos, fueron cuatro pandilleros con la cara tapada los autores de las puñaladas. Algunos alumnos creen que se equivocaron de víctima y que realmente buscaban hacer daño a su hermano, quien sería simpatizante de la banda de los Nietas.
La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite los recursos de los partidos de la oposición contra los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición no presupone que dicha medida vaya a ser anulada. Pero el hecho de ir hasta el fondo jurídico de aquella disposición política, tal como se propone el Supremo, pone de manifiesto la arbitrariedad con que el Ejecutivo utiliza su poder con tal de no perderlo. Aunque Sánchez justifique su política con el deseo de alcanzar en Cataluña la concordia social, lo cierto es que sus medidas estimulan el anhelo separatista. No es la búsqueda de la concordia social en Cataluña, que requiere otros enfoques e instrumentos, lo que mueve a Sánchez, sino asegurar su precaria estabilidad necesitada del favor de los independentistas. Con ese fin, el Partido Socialista en Cataluña ha pactado con Esquerra Republicana y Junts una nueva ley que hoy mismo se debate en el Parlament para soslayar el cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir en castellano el 25% en la enseñanza no universitaria. La norma pactada establece el catalán como lengua vehicular en la educación y relega al castellano los criterios lingüísticos y pedagógicos de cada centro docente, sin especificar porcentaje alguno. Los independentistas pretenden así dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras los socialistas catalanes explican que el pacto suscrito garantiza el cumplimiento.